Bueno, ya estamos grabando. ¿Qué tal se ve de esa esquina? Me he dicho que donde hay, bien, ¿no? Pero más a la derecha ya no se ve, ¿no?
Sí.
Eso, más de ahí. Bueno, oye, imagino que habéis entrado en la web y habéis visto esto, ¿no? O sea, eso. Son dos archivos en la en ALF, ¿verdad? Donde viene lo que han quitado de materia. Bueno, y luego pone erratas, ¿no? Entonces te colocan... Es un poco más de lo que viene en la guía, ¿eh? Es un poco más de lo que viene en la guía, pero por ejemplo te dice, pues el capítulo tal, esa tabla no entra, y esto, tampoco estos epígrafes, ¿no? En el capítulo tal, tampoco esa tabla y estos epígrafes. O sea, que en ese sentido, ¿vale? Y recordar que aquí empezamos el curso antes que en Madrid, entonces el asunto está en que sí que... empezamos sin que hubieran cargado, digamos, la web, pero vamos, la semana pasada estaba ya con esto que digo, o sea, con esto, con la guía esta que también aparece en otros lados, esta. Sí, y luego una guía un poquito más grande, esta otra, ¿eh? ¿Vale? Y esta. Tienes esta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver estos capítulos sobre modelos. Cuando uno habla de psicopatología, de modelos, pues puede tener la sensación de que esto es... bueno, sabéis que estoy grabando, os acordáis, ¿no? Y sabéis que lo cuelgo de tal manera que lo puede hacer. No os llegó un correo. Si tuvisteis de alta, pues tenéis dado de alta el correo, pues tuvo que llegar un archivo.
No,
lo que tuviera dado de alta el correo de la UNED. Pues esto lo mandaron hace como 2 semanas. ¿Sí? ¿Lo tenéis dado entonces de alta?
Okay.
El correo de la UNED, ¿eh? Pues llegaría como hace unas 2 semanas un correo con instrucciones. Pero bueno, le diré a Sergio si puede hacer un segundo reenvío. Sí, está en Inteca, eso. Espero que el que tenga dado el alta, o sea, si ya hace 2 semanas tenéis dado de alta el correo de la UNED, no el particular, sino el de la UNED, pues tuviera que dar un archivo sobre cómo se entra en Inteca. ¿No se va ninguno?
Sí,
¿no? Entonces... Si hace 2 semanas no teníais actualizado o activado y ahora hay varios que lo habéis activado, pues le puedo comentar a Sergio a ver si me va a hacer el favor, si puede, ¿no? Y hacer un segundo reenvío, ¿vale? Entonces, correo de la UNED, ojo, no el privado, ¿eh?
¿Cómo se
pregunta mejor en secretaría. O sea, ¿entendéis? El mío, por ejemplo, es pamplona.uned.es, el mío. O sea, el servidor, ¿vale? Sí, pero vamos, que me refiero a lo del correo para que llegue un archivo con instrucciones de cómo entrar. Y si alguno ha visto alguno mío el año pasado, es el mismo archivo, ¿eh? Hay una mini diferencia, se parece que el otro día no encontraba yo dónde, porque han hecho un pequeño cambio en la web y yo no encontraba dónde estaban mis grabaciones, otra que está un poquito antes. El año pasado una pestaña en mis grabaciones y ahora al ir a la zona de inicio las encuentro ahí. Está igual el resto, ¿vale? Entonces, recordar, las dejo para todo el año. Y tiene más o menos, pues, introducción, tema 2, tema 3, tema tal, ¿vale? Y luego con un pequeño título, ¿vale? Veréis si me corto el pelo, si engordo, si adelgazo, pues, bueno, también, ¿vale? Pero vamos un poco a esto de los modelos, quiero decir, pero esto de la psicología, ¿qué lío es esto, ¿no? Modelos, tal, pero que... ¡Qué descontrol! Bueno, recordar que en todas las disciplinas científicas hay modelos, ¿no? Y aquí quizá hay modelos donde se da más peso a lo biológico, o se da más peso a lo conductual, o se da más peso a lo social, y digamos que todo tiene que ver, históricamente ha habido como cambios a la hora de entender la psicopatología, y en las épocas recientes se da más peso a lo ambiental. Recordad también que hubo un movimiento que se llamaba la antipsiquiatría, que fue en los años 60, 70, donde se decía que la enfermedad mental era una cosa inventada y se sacó a la gente de los psiquiátricos, ¿no? Ha habido épocas donde ha habido un modelo más biológico, donde se ha dicho que todo es un componente o una enfermedad biológica, y ha habido épocas donde ha habido más un modelo más ambientalista y se ha dicho que, bueno, pues quizá tiene más peso el entorno, el ambiente, en la aparición de la psicopatología y, por otro lado, cambiando el entorno y cambiando aprendizajes, podría mejorar la psicopatología. O sea, hay un poco ahí distintos modelos a la hora de entender la psicopatología. Son maneras de entendernos Y yo creo que quizá lo que más nos puede ayudar es entender que es un modelo, o sea, que es multifactorial. Y algunos trastornos tendrán un poco más de peso lo orgánico y en otros menos, ¿no? Si yo tengo una esquizofrenia o una demencia, ¿no? Digamos, tiene una base importante lo orgánico. Si tengo, por ejemplo, un problema más de ansiedad, hay una respuesta orgánica, pero quizá la base o la causa no es tan orgánica, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos allá. Vamos a estudiar la conducta anormal. Y ¿qué es la conducta anormal? Claro, una persona que aquí es tímida, en Japón puede ser precisamente lo que se entiende como el modelo de persona para funcionar. Y una persona tímida en Japón, aquí pronto estaría calificado de fobia social. Entonces, ves que hay conceptos, modelos, criterios. Pues vamos a ver eso, lo más influyente o las concepciones más influyentes en psicopatología. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es criterio y qué es modelo? Entonces, fijaros, habla de tres niveles y que su intersección caracteriza la actividad científica. El nivel teórico, actividad intelectual, serían los criterios y modelos escribidos en una ciencia, serían ejemplos de este nivel. Luego está el 2, nivel experimental, que es cuando evaluamos lo anterior, y nivel técnico de trabajo, que es cuando llevamos adelante los cambios de los niveles anteriores. Entonces, el nivel teórico, actividad intelectual, está un poco los criterios y modelos, que es lo que vamos a ver. Criterio por el cual entendemos que algo es conducta patológica o es anormal, y el modelo que nosotros tenemos para entender cómo se conceptualiza o cómo se entiende la conducta normal. Por ejemplo, es algo, un fallo biológico, o es un aprendizaje, o es un tema emocional. Y criterio, pues por ejemplo, criterio va a ser el estadístico. ¿Cuánto nos alejamos de la media? Fijaros, por ejemplo, si nos pasan una escala de inteligencia como el WISE, pues nos dicen, bueno, a partir de 2 desviaciones típicas de la media, en comparación a las puntuaciones de la edad de cada uno, empiezan los problemas. Cuando es por retraso, o nos colocamos en gente que tiene una capacidad intelectual especial. Sea un criterio estadístico. Bueno, o sea, una capacidad intelectual elevada, ¿eh? Bueno, ¿qué es un criterio por el cual decimos que algo no es que es patológico? Lo que hacen en Estados Unidos es utilizar las armas de fuego de tal manera que tú vas a una tienda y te compras, no sé, cosas de ropa, por ejemplo, incluso en una gasolinera tienes en la parte de atrás armas, ¿no? Pues esto es un criterio, es normal, no es qué criterio utilizamos, ¿no? Sería una norma o regla que guía el conocimiento respecto de un objeto concreto, que delimita con qué datos se trabaja, y su ordenación según su importancia para comprender el objeto. Si yo creo que el criterio para que un trastorno exista es que el criterio es biológico, bueno, pues entonces habrá un problema cuando haya una alteración del cerebro, un cambio en el cerebro o un cambio en los neurotransmisores, por ejemplo. Es decir, si yo digo un criterio social, vale, entonces una persona puede tener una alteración cerebral, pero funcionar más o menos adecuadamente, mantenerse y no entenderlo como enfermedad. Vale, entonces, ¿qué criterio tengo, no? Para decir que algo está bien, o sea, es una enfermedad o no. ¿Y qué es un modelo científico? Sería cómo yo conceptualizo el área de estudio. ¿Qué es esto del modelo psicodinámico? Pues nos habla de toda la escuela del psicoanálisis. Y nos habla de todo el psicoanálisis en el sentido de entender que hay, como llamamos en la historia de la psicología, elementos más profundos que están determinando mi conducta actual, ¿no? Y que hay ahí pulsiones que están en el inconsciente, que están actuando, ¿eh? Y entonces, ¿cuándo hay una conducta es anormal para el criterio psicodinámico? Cuando las pulsiones no están, o sea, todas las pulsiones del inconsciente no están funcionando de manera adecuada y hay una presión ahí por salir, etc. ¿Eh? ¿Vale? Dice, significado de este término modelo, dice, como un modo concreto de concebir el propio status quo de la psicopatología, como una analogía y como un paradigma. Vamos a ver, explicamos un poco esto. Como un modo concreto de concebir el propio status quo de la psicopatología como ciencia diferenciada. Y entonces, dice, incluye la definición de sujeto, procederes técnicos y metodológicos. Y eso se entiende que por la escuela de psicopatología, en el modelo conductual, pues se entiende que La psicopatología es un trastorno o un problema, mejor dicho, en la conducta. La forma de entender la conducta es a base de observarla y medirla. Y las intervenciones serán a base de hacer tratamientos que hagan, mejoren o empeoren o cambien esa conducta, ¿verdad? Las técnicas. O sea, tenemos mucha observación, mucha estadística, mucho trabajo de laboratorio. Si yo tengo un modelo más, digamos, social de la psicopatología, el objeto de estudio será la conducta, pero te estaré estudiando mucho el entorno en el cual se mueve esa persona, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí veremos un poquito el cambio. Si entiendo que es un modelo biológico, pues claro, el objeto de estudio será mucho más la parte biológica del cerebro y transmisores. Técnico será, por ejemplo, la neuroimagen. Y luego, por otro lado, metodológicos, pues también trabajaremos bastante, por ejemplo, con psicofármacos, ¿eh? Dice, como una analogía, dice, similar a otro ya utilizado en otra disciplina. O sea, que se toman conceptos de otros campos y se aplican a la psicopatología. De los modelos animales o el de condicionamiento. Es decir, que modelos animales, ¿os acordáis que hablábamos de la psicología comparada en historia? Tampoco refiriendo a eso. Y como un paradigma para indicar un modo muy concreto de abordar su estudio, problemas que plantea la información y metodología. ¿Qué es esto del paradigma? Es un poco pequeña, el paradigma sistémico, el conductual, el cognitivo. El sistémico, por ejemplo, se ve mucho cuando se habla de las anorexias o trastornos de conducta alimentaria. Recordar que hablamos de anorexia, de bulimia, veremos subtipos y también veremos muchas personas que no comen exactamente un cuadro concreto de anorexia de bulimia. Y cuando se habla del modelo sistémico, del paradigma sistémico, se viene a decir que hay que entender la patología entendiendo el sistema, sobre todo el sistema familiar. Que muchas veces esa anorexia tiene una función y se comprende mejor viendo cómo está estructurada la familia y cómo se relacionan los miembros de la familia. ¿Vale? El conductual un poco os lo he contado y el cognitivo daba mucho peso a cómo la persona, es decir, que la psicopatología se entiende muy bien, se entiende mejor, tenemos en cuenta cómo la persona interpreta lo que le sucede a él o a ella, lo que hay en su entorno, etc. Dice, tres usos y acepciones del paradigma, metáfora de la realidad, dice que no son excepciones iguales a la realidad, dice un consenso sobre la comunidad científica sobre cuáles son los problemas y cómo resolverlos, y hábitos y estrategias o consecuencias de actuación. Vale, o sea que, en general, estamos hablando de que nos podemos encontrar con psicólogos, te dice, pues yo trabajo desde un modelo conductual, yo trabajo desde un modelo biologicista, yo trabajo desde un modelo sistémico, entonces, o de un modelo más social, ¿no? Y entonces están diciendo que mucha de la patología tiene que ver con el entorno, ¿no? O te están diciendo que ellos entienden que la patología tiene mucho que ver con una base orgánica, o te están diciendo que entienden que la patología tiene mucho que ver con aprendizajes o con cómo interpreto yo la realidad, ¿vale? ¿De por qué tantos modelos en psicopatología? Primero, que no son tantos, y segundo, hay una cosa que es importante, que no estamos hablando de, mira, a mí se me ha ocurrido, cada vez con una médico y me decía, en psicología hay, como se puede opinar de todo y todo, no, hay una metodología científica, eso no lo olvidéis, ¿eh? Y un criterio de valorar si algo es evidente, o sea, tiene evidencia o no, ¿eh? Por la indeterminación del concepto de lo psicopatológico a lo largo de su historia en la actualidad. O sea, quiere decir que si vemos un poco hacia atrás en la historia, a los epilépticos creo que los quemaban, ¿no? Porque tienen el demonio, ¿no? Pero si vamos a estas historias muy recientes, pues a la Segunda Guerra Mundial quemaban a los judíos, ¿no? Y si vamos ahora a Corea del Norte, pues lo que hace este hombre, que es un trastorno de personalidad con patas, como poco, se tiene como conducta normal e incluso loable, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, a veces, ¿dónde está lo normal ahí, no? Con la relatividad sociocultural del sujeto de estudio, cuando hubo el tsunami, el Fukushima, ¿verdad? Era un tsunami. Los japoneses no lloraban, ¿os fijáis? Estaban recogiendo sus cosas y culturalmente se entiende que esto es lo normal. ¿De qué hablaríamos de represión emocional? Diríamos, pues esto no es una patología, pero tienes que soltar las emociones, animaríamos a hablar, a llorar, a expresar, y ahí no. culturalmente distinto, ¿no? Entonces, de cada sociedad, pues por la... ¿Se lee? Sí. Puede tener sus criterios propios, incluso la clase alta, atribuir a otra clase social de su sociedad distintos criterios, ¿no? Cuando vimos a Freud, ¿os acordáis? Todo cuando era hace 2 años, si estabais, que en aquella época victoriana se entendía que las mujeres no tenían deseo sexual. Y por otro lado, que muchas veces se ha hablado, os acordáis de la eugenesia positiva y negativa, que era lo que querían hacer los nazis, que era la gente de clase baja que no se reprodujera. En suma, desde este punto de vista, el objeto de la psicopatología no se corresponde con ninguna verdad objetiva que puede ser explicada recurriendo únicamente a leyes científicas. Las escuelas y modelos se pueden entender como los puentes entre las creencias implícitas de la sociedad con el comportamiento de los sujetos. Y que también, por otro lado, que la psicopatología trabaja una gran diversidad de problemas humanos. Fijaros que en el CIDES queda más claro, no tanto en el DSM-4. En el DSM-4, quizá el capítulo 0 de la CIDES-10, donde se habla de psicopatología con base claramente orgánica, las demencias, los trastornos de la memoria, etcétera, esto está en un mismo manual donde están hablando de una fobia. Claro, fijaros qué variedad, ¿no? Donde está hablando de una adicción a las máquinas o de un problema sin identidad sexual, es decir, que es una... Y todo está en el mismo manual. Entonces, claro, explicar una adicción a las máquinas por una lesión en el cerebro es complicado, ¿no? Bueno, criterios más influyentes, recordar, para que algo sea patológico, el estadístico, el social, el subjetivo, el biológico. Y algo hemos empezado a hablar de esto, ¿eh? Estadístico, ya digo, si habéis manejado una vez el Wechsler, el WISE, suena, es una batería de inteligencia, cuando la más usada en el mundo son 14 pruebas, y entonces te da criterios, o sea, perdón, puntuaciones de capacidad intelectual, verbal, manipulativa, total. Y entonces lo que os digo, te sitúa a 2 desviaciones típicas de la media la psicopatología. Entonces lo que viene a decir es que las personas, a partir de ahí empieza el retraso mental cuando estamos en un CI más o menos de 70. Es un criterio totalmente estadístico, ¿no? La psicología, la psicopatología como ciencia natural, bueno, en este caso estaría hablando de inteligencia, pero lo mismo es llevable a la psicopatología, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. En la estadística, papel clave en psicopatología, criterio definitorio del concepto, sería el estadístico. Lo bueno de esto es que está hablando de dimensiones. ¿Os sabéis? No está hablando tanto de características distintas. ¿Veis la diferencia? No está diciendo de conductas distintas, sino yo tengo más o menos ansiedad, más o menos esta versión e introversión. ¿Veis? Que las variables que definen psicológicamente una persona poseen una distribución normal en la población de referencia. Y la psicopatología sería lo que se desvía de esa normalidad, sería lo infrecuente. Y que no solo por poco frecuente, sino además por contener un grado excesivo o defectual de aspectos de la normalidad. Una cosa es que a mí me gusta llamar la atención, pues yo tengo un trastorno histriónico de la personalidad. Entonces dice, la tecnología estadística ha servido para justificar y para explicar, para establecer relaciones funcionales y realizar inducción probabilística. Bueno. Criterios sociales e interpersonales. Claro, hace años me acuerdo una película de Jessica Lange que ella quería ser independiente y la acaban ingresando en un centro. Yo, si lo único que quiero es ser independiente y vivir en mi mundo, ¿no? De manera. No tengo ningún delirio. Y sin embargo, no había una adaptación total social. Entonces dice, Sullivan dice consensual, dice, la definición de la psicopatología es una cuestión de consenso social, de convención. Lo normal solo está en las mentes de quienes lo postulan, ¿no? Riesgo de que no sean más que juicios de valor peyorativos. Fase moral, ¿no? Y se ha tratado de sustituir por el término de adaptación social, adaptación a los modos de comportamiento esperables como habituales y correctos para la limitación de lo psicopatológico. Pero tiene tantos problemas como los criterios anteriores, ¿no? Lo que os decía, en Japón se entiende que eso es lo normal, no quejarse, ¿no? O a veces ves formas de consumir alcohol y esto es una patología, ¿no? Que de nuevo, esto es lo habitual aquí, ¿no? Me acuerdo, os contaré cuando veamos la sesión del alcohol, pero en el año 84, 83 estaba yo en clase de diferencial. Me acuerdo que decían, fijaros cómo vienen las cosas ahora, cómo están cambiando los criterios. tú te tomas tus 8 vinos diarios y entonces tienes un problema con el alcohol. Fijaros, como diciendo, joder, cómo están poniendo, ¿no? ¿Entendéis? Te tomas tus 8 vinos diarios, 4 de la mañana y 4 de la tarde, que eso es botella y pico de vino al día, ¿verdad? Tienes un problema con el alcohol. ¿Entendéis? ¿Bien? O el tema de vamos a ver, no tanto con la depresión, pero a veces conductas que nos llaman mucho la atención, ¿no? Aquí vemos muy pocos cuadros disociativos, vemos muy poca gente que de repente se nos queda, pero el cultural no es mucho más frecuente, ¿no? Se quedan como con un problema de estar como onubilados. Y sin embargo, a veces ves, cuando es un poco de zapín, hay programas donde, ¿no?, se nos quedan así, ¿no?, onubilados, ¿no? Bueno, o por ejemplo, el criterio de, quiero decir, toda una sociedad decidida por los judíos, ¿no? Y dices, esto es normal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el subjetivo o intrínseco es muy importante, porque que yo me sienta mal, bueno, o que se sientan mal los demás, y esto viene, por ejemplo, hacia el trastorno disocial o antisocial de la personalidad, que tiene que ver con gente que le importa un pimiento a los demás, se salta sus derechos, pueden ser agresivos, no aprenden de la experiencia, le roban y ellos no sufren, sufren los de al lado. O, por ejemplo, gente que es muy paranoide sufre también, pero también hace sufrir a los demás, ¿no? Fijaros, gente que tiene un delirio de celos, una celotipia, pues entonces está a su pareja haciéndole sufrir, ¿vale? Entonces, fijaros, a veces los criterios son subjetivos, pero que la persona diga que está mal. Pero ojo, por ejemplo, una persona que tiene un estado maníaco no está mal, no, está genial. Y yo, o sea, ¿habéis visto gente con una fase maníaca o hipomaníaca? Están, sí, sobre todo hipomaníacos, están felices. Sí. Tratamiento, va, si va aquí, medicación. Para que... Sí, se puede poner muy irritables. Sobre todo, pero cuando una hipomanía, pues igual uno, oye, te mando una postal desde Cuba. Pero si tú tienes que trabajar mañana, va, tranquilo, esto lo resuelvo yo. Y además, con el negocio que voy a montar aquí, me voy a forrar, está feliz. Luego se arruina, ¿no? ¿Entendéis? O también esto del criterio algedónico, que es importante. Un poco lo que os decía con el trastorno disocial, que las otras personas no sufran, ¿no?
Yo no entiendo muy bien el criterio algedónico este.
Por ejemplo, yo soy un maltratador, porque estoy bien, pero el que está conmigo este venga a sufrir. Yo tengo un trastorno antisocial de la personalidad y me dedico a robar, y además me gasto el dinero de mi familia, y si no me dan, le pego a mi madre. No me lo paso mal, pero los de alrededor están muy mal conmigo. Y es un trastorno de la personalidad, ¿no? O yo puedo tener todo el mundo haciendo lo que yo quiero porque soy súper desconfiado o soy muy rígido, pero los que están conmigo están hartos. ¿Sí? No se lo pasan mal, es un criterio de patología, aunque yo no sufra. Vale, ¿entiendes? Sí, o sea, el propio o el ajeno, sufrimiento propio o ajeno. Yo creo que se ve muy claro en la gente esta que se dedica a robar, ¿no? O sea, que son estos medio psicópatas que hay muchos ahora, no con un cuadro claro, pero cercano, que están ahora en juicios, ¿no? Entonces, pero un trastorno disocial que roba, que si quiere algo lo coge, le da igual, si esto no aprende de la experiencia y por otro se pone violento y es...
No,
es insensible a los demás, ¿no? Sí, insensible a los demás, si no tiene empatía, ¿no? Yo no sé a rato por dónde irá, si llegará un cuadro, pero hay bastante de esto, ¿no? O Puyol, ¿no? Bastante, ¿no?
Pero entonces es propio, porque has dicho que la persona...
Sufrimiento ajeno, claro.
¿Se pone propio o
ajeno?
Por eso el propio no entiendo yo el propio.
El propio es... No, no, quiero decir que dices, como criterios subjetivos yo me lo paso mal, ¿no? Sí, pero hay cuadros que yo no me lo paso mal, pero se lo pasan mal los de alrededor.
Vale, ese es el
sí. Los acadónicos, o propio o ajeno. Sí, de las
propio,
dos.
¿Un caso de propio?
Pues tengo una depresión y estoy, es que no para ir así vaya porra, ¿no? O estoy convencido de que estáis todos contra mí y me queréis matar, y llegar de aquí hasta aquí a mí es un sufrimiento, tengo un delirio y estáis, me imagino que no, ¿verdad? No, es que, pero Pero, ¿entiendes? Estoy, vamos, una hora aquí de sufrimiento a tope, ¿eh? ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces, tengo una demencia, llega un momento en que dejo de sufrir. Pues, pero es que para los de alrededor. Bueno, lo biológico te simpatía sobre todo la naturaleza biológica de las personas. O sea, las diferentes psicopatologías son la expresión de alteraciones o disfunciones en el modo normal del funcionamiento de la estructura que nos sustenta. Es decir, disfunción significa que funciona mal, ¿no? Por ejemplo, no hay en la gente que tiene un trastorno límite de la personalidad, no hay una lesión o no hay una falta de neuronas, pero sí que hay una disfunción, no está funcionando bien. Dice, no se puede, por ejemplo, esto es muy claro en la demencia, ¿no? Y quizás, por ejemplo, en la esquizofrenia, el trastorno bipolar también hay bastante, pero no hay que descartar que sea una influencia conjunta también con otros factores psicológicos y sociales. Entonces dice, la tendencia actual es al modelo biopsicosocial, dando más peso a uno a otro según el momento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una demencia, básicamente la base va a ser biológica, pero también va a haber factores de cómo yo me adapto. O si tengo una esquizofrenia, la base es biológica, pero también hay factores que pueden favorecer el contenido de mi delirio, ¿no? Cómo yo me encuentro, cómo se adaptan los demás, ¿eh? ¿Vale? Todos los criterios señalados son necesarios. Ningún criterio es por sí solo suficiente para definir la conducta normal. Ningún comportamiento es por sí mismo patológico. Para clarificarlo es necesario recurrir a una amplia gama de condiciones contextuales y evaluar su ayuda para la atracción y la estrategia. ¿Sí? Por ejemplo, el no quejarse puede ser muy efectivo o muy útil en algunas situaciones, ¿no? ¿No? El ponerse duro puede ser muy efectivo, o sea, muy bueno en algunas situaciones, ¿no? Pero es importante eso. Las personas con psicopatología tienen dificultades para lograr un desarrollo adecuado en todos los ámbitos. Y es que tengo fobia, yo, por ejemplo, creo que tengo a las tarántulas. Me imagino, vamos, si me pongan una aquí, seguro. Bien. Pero tampoco me queda ningún problema. ¿Es una fobia limitante? No. ¿Es una fobia? Bueno. ¿Eh? No sé, tengo fobia a estar con la gente y mucha. Es limitante, es un problema. O sea, la presencia de psicopatología no conlleva necesariamente ausencia de salud mental. Hay diferentes grados de anomalía. Es decir, veremos, por ejemplo, una depresión que se habla de distintos grados de depresión. Entonces tú puedes tener una depresión, una distimia, que es un cuadro de trastorno del estado de ánimo, donde habitualmente vives un poco triste. No es lo mismo una depresión grave que estás con idea de matarte, es que ni te levantarías de la cama. Y de la salud no implica simplemente ausencia de enfermedades, sino también presencia de bienestar. Sabes la definición de la OMS de salud, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Quiero decir, yo más o menos me apaño, tengo un trastorno de personalidad y más o menos me apaño. Y aunque tengo una carrera superior y un doctorado, pues por mi trastorno de personalidad, pues rindo, si me dejan en una biblioteca, recogiendo los libros que han dejado los otros, pero de ahí no me saques. Entonces, ¿estoy muy mal? No. Ahora, ¿esto es mi salud? No, tampoco. Mi salud sería poderme relacionar con tranquilidad, poder hacer cosas con tranquilidad. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, quiero decir, yo soy una persona tímida, bastante tímida o muy tímida. Entonces, hay situaciones en las cuales me desenvuelvo y otras en las que no. Entonces, en las que me desenvuelvo, pues, ¿cómo diríamos, no? Pues, puedo decir, bueno, son limitadas, llego hasta aquí y ya está, ¿no? Yo conozco gente, están siempre con los mismos amigos, mismas rutinas. ¿Y qué tal el fin de semana? Bien, ¿qué habéis hecho? Ir de bares y luego cenar. Ah, bien, ¿y habéis hablado? Sí, de fútbol. Totalmente adaptado, lo cual no significa que haya un desarrollo personal ahí. Vale, vamos a ver modelos.
Una pregunta. ¿Es más correcto adoptar criterios dimensionales que categorías o discontinuos? ¿Puedes diferenciar dimensión de categoría?
Sí, más que criterios, recuerda, criterios lo que nos entendemos.
Bueno.
Sí, un poquito, espera. Categoría y dimensional, por ejemplo, es. Categoría se más tiene o no tiene. Y dimensiones, se ve por ejemplo muy claro en la ansiedad. Yo puedo estar de súper tranquilo, algo tranquilo, si yo era muy tranquilo no, pues la cosa estaría aquí medio dormido. Si queréis me duermo, pero no, bien. Hasta estar súper nervioso. Y entonces ahí llega un momento en que podemos entender, o bien, por ejemplo, mi conducta de llamar la atención, puede llamar un poco la atención o puede ser súper histriónico y irme al extremo. Un criterio dimensional, y entonces cuando ya paso un umbral, podemos entender que hay patología o un nivel. Por ejemplo, también, o por ejemplo, si, aunque esa es una característica más de personalidad, entonces, por ejemplo, una persona súper, súper introvertida puede tener un trastorno de personalidad. Y en la ansiedad, una situación de ansiedad elevada, pues puede favorecer, ¿verdad? Es decir, una cosa es que a mí me dé cierto corte estar con la gente, todas, que la ansiedad sea tan elevada y que además eso vaya unido a una evitación. Y en cambio, un criterio más categorial es, ¿tiene o no tiene esto? Entonces, yo creo que es mejor combinar las dos. Desde luego, de cara a la clínica se utilizan mucho las dimensiones. Además, te sirve bien para ver si vas avanzando o no en esa dimensión.
O sea, un criterio dimensional es más bien el grado de afección.
El grado, por ejemplo, de...
¿limitación o de...?
No, bueno, sería la limitación sería una consecuencia, ¿no? Es decir, esto que tengo yo me limita. Pero un criterio dimensional es, yo puedo tener cierto temor a estar con gente, a es que irme a que me dé más corte, a evitar, hasta evitar mogollón. Entonces, llega un momento en que esa dimensión, esa puntuación en esa dimensión es más alta, o es muy alta y nos metemos en la patología. En cambio, la categoría es, ¿tiene o no tiene? ¿Oye voces o no oye? A mí creo que para lo clínico, pensar en dimensiones viene bien. Bueno, el modelo biológico, el trastorno mental, es una enfermedad como otra enfermedad física. Y se produce por alteraciones biológicas, por anormalidades biológicas subyacentes que habrá que corregir. En la demencia es claro, ¿no? Hay una atrofia, y entonces hay, o en la vascular hay problemas de circulación y hay una pérdida neuronal, ¿no? Se supone que la alteración del cerebro es la cosa primaria de la conducta normal. Entonces, dice, se vio reforzado al descubrir neurotransmisores y fármacos. Y algunos trastornos mentales tienen claras causas orgánicas y se denominan trastornos mentales orgánicos, lo que os decía, ¿no? Que en el CIE-10 tiene un capítulo que es el primero. Pero en el DSM-4, que es lo que vais a estudiar, veis que a la hora de estos trastornos, dice, de origen orgánico. ¿Entendéis? Por ejemplo, hay delirios de origen orgánico, en el sentido de que la demencia es frecuente tener delirios. ¿Vale? Bueno, sin embargo, los defensores del modelo biológico dicen que se ha descubierto recientemente disfunciones orgánicas en el cerebro. O sea, no lesiones, sino el cerebro, digamos, está bien estructuralmente, pero funciona mal. Es una disfunción. Y entonces dice, para muchos trastornos mentales que responden bien a psicofármacos que regulan la disfunción de la depresión. Por ejemplo, que regula la disfunción, por ejemplo, la depresión. Hay muchas teorías o muchos modelos que son el modelo de la dopamina de tal, el modelo de la serotonina tal, y eso muchas veces se han creado los modelos a partir de que se ha comprobado que el fármaco funciona. ¿Ese fármaco funciona? Sí. Y en ese fármaco había sobre todo serotonina. Entonces, la hipótesis serotoninérgica de tratar. Por ejemplo, si habéis seguido el tratamiento de los trastornos de ansiedad a lo largo de estos años, veréis que cada vez se emplean más los antidepresivos. Y entonces viene por que sea parte de una teoría o es al revés. Al darlos y ver que funciona, se habló, pues hay un déficit de la serotonina en los trastornos de ansiedad. Y de hecho se utiliza bastante, ¿no? Esto de modelo de diátesis-estrés en la esquizofrenia se refiere al modelo de vulnerabilidad en la esquizofrenia. Dice que cuanto mayor sea la vulnerabilidad a la aparición de la esquizofrenia, en la medida en que haya un estresor, pueden aparecer los síntomas. Signos, síntomas, poco os comentaba el otro día, signos lo que se ve desde fuera, síntomas lo que la persona refiere. Tengo tristeza, signos que, por ejemplo, no para quieto. Y síndrome, conjunto de signos y síntomas de un cuadro clínico. Enfermedad mental, dice, dota de estructura un proceso clínico, no explica de todos los trastornos mentales. Y aquí viene un poquito lo que decíais. Discontinuidad entre lo normal y anormal, categorial o continuidad. Es decir, yo puedo ser extrovertido o ser una persona ya súper, que llama mucho la atención, ¿no? Súper excesivo, ¿no? Y ahí, frente a no, es, o sea, tiene o no tiene, frente a que puede haber en la ansiedad, en la depresión, en la conducta extraña, de menos a más, ¿vale? Claro, recordad entonces que a la hora de entender, no es lo mismo decir, bueno, esto es un proceso distinto, el categorial, a esto es un proceso parecido, solo que más intenso, es decir, que el funcionamiento de la persona es distinto, o no es el mismo, pero es más intenso. Bueno, este modelo biológico goza de prestigio al tratar de determinar las bases biológicas de la conducta normal. Los nuevos fármacos han sido en su ayuda y la investigación es intensa en este campo. Entonces, ¿qué problema? Sobre todo el reduccionismo y luego la validez de las teorías poco validadas y tiende a considerar al individuo como ente pasivo, no responsable de su enfermedad o de su curación. ¿Lo entendéis? Y trastorno mental solo como etiología biológica y hay otras causas también. Muchas veces los trastornos de ansiedad tienen una predisposición biológica, pero son aprendidos, ¿no? Bueno, no, espera, aquí vamos. El conductual, dice, se postuló como una alternativa al modelo médico que era insuficiente, apoyado en la teoría del aprendizaje y denota modulación de la disciplina. Y se han dado submodelos. O sea, acordáis que veíamos en historia los distintos modelos conductuales, ¿no? Y dice, ¿de dónde parte una debilidad de la teoría biomédica para explicar adecuadamente los trastornos mentales? Dice, no se encuentran en muchos casos las anormalidades fisiológicas. Dice, la mayoría de los trastornos psicológicos, los trastornos mentales, factores ambientales, papel esencial. Y entonces, de los sistemas de diagnóstico ha mejorado. Dice, tres, problemas relacionados con el tratamiento, poco efectivos. Ha funcionado casi siempre al revés. Se ve que un fármaco, eso es un poco lo que os decía. Es decir, que el modelo conductual viene a decir, oye, pues que son aprendidos y, por otro lado, esta explicación biomédica es poco sólida o está poco hecha, ¿no? Se dice, supuso una reconceptualización de la conducta alterada, en paralelo al desarrollo de la modificación de conducta. Claro, vamos a poner un ejemplo donde esto se ha llevado, por ejemplo, en las adicciones, ¿no? Se entiende que es una conducta aprendida. Tú puedes entender, bueno, hay más facilidad para pillar una adicción, es cierto. Y, ¿no? Una facilidad por mi forma habitual de funcionar y por cómo está mi cerebro, pero es una conducta aprendida. ¿Vale? Y se entiende que luego será una conducta que habrá que cambiar. El problema es hasta qué punto la persona puede o no, según, ya veremos según quién conceptualiza la adicción, te dirá que es responsable de poderla quitar o no. Pero se entiende que es una conducta aprendida. O el juego patológico, ¿vale? La máquina está agarrada. Se entiende que es una conducta, ahí se ve claro, ¿no? O disfunciones sexuales también se entiende que son conductas aprendidas. Por ahí diríamos, ¿no? Luego, objetivo de experimentación. Hay un rechazo del concepto de enfermedad, hay una aproximación dimensional, rechaza las categorías o etiquetas conducta anormal. Y hay una relevancia de los factores ambientales y se entiende que es una auténtica teoría científica. Las críticas, la asunción excesivamente ambientalista, muchas veces, dices, con mismo entorno, no todo el mundo ha desarrollado patología, tiene que haber otros factores, ¿no? Entonces, habla de las cogniciones, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ve, ¿qué ejemplo era este? Sí, hay un otro que se llama Albert Ellis, lo veréis en psicopatología, que ha trabajado en terapia racional emotiva. Y él veía los problemas como una buena ocasión para crecer, para avanzar. Lo interpretaba así. Y este hombre habla, por ejemplo, de que, ponemos también otro autor que se llama Beck, que la depresión o trastornos de ansiedad están muy relacionados con cómo nosotros interpretamos las cosas. Interpretamos. Y esto el modelo conductual no lo recoge, lo verá el cognitivo que veremos ahora. Entonces, se necesita de una orientación más cognitiva y viendo cómo las condiciones influyen en la conducta. Y, por otro lado, cambios conductuales pueden traer cambios cognitivos y cambios cognitivos pueden traer cambios conductuales. En las máquinas tragaperras hay muchas cogniciones, ¿no? En los juegos. En el juego, yo creo que controlo la máquina, creo que la supero, creo que siempre voy a ganar y hay que trabajar esas cogniciones para que pueda favorecer un cambio conductual. ¿Vale? Entonces, actualmente en el conductual hay varias orientaciones: la mediacional, la operante y la conductual cognitiva. Entonces, la operante sería como más el conductismo clásico. Fijaros, si trabajáis con niños, se emplea mucho lo que es normas, con sexo, me refiero a normas, trabajar programas de conducta con consecuencias, ¿no? O si estamos hablando, por ejemplo, de rehabilitaciones, muchas veces estamos hablando de crear programas de conducta. Y, por otro lado, cuando habla de la... ¿Estáis viendo? Alrededor. Está poniendo. Uy, con el calor que hace, ¿eh? La conducta cognitiva da más peso a los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, yo interpreto que hago las cosas mal, que valgo poco, que mi futuro va a ser difícil. Son todos pensamientos que pueden favorecer la depresión. ¿Entendéis? O si yo interpreto que el mundo está ahí delante para que yo me aproveche de él, puede favorecer un trastorno de personalidad. Dice, la cognitivización tiene el inconveniente de salirse del método original caracterizado por la objetividad. ¿Qué significa esto? Para un conductista radical, decíamos que tú observas la conducta, la mides, pero el pensamiento te lo tiene que contar la persona. Al inicio casi exclusiva fijación en el procesamiento de información, del modelo cognitivo. Se ha ampliado el surgimiento de la denominada psicología social cognitiva, de cómo se registran y elaboran los estímulos sociales. ¿Os acordáis de historia? Que llevamos todo el proceso de información, ¿os acordáis? En paralelo. En paralelo, secuencial, ¿os acordáis? Todo lo que veíamos de las teorías de procesamiento de la información. Va un poco por ahí. Festinger dice, enfatiza la importancia de la percepción consciente. Incluso de la Gestalt. La Gestalt es una escuela que la veíamos dos veces en historia. Uno, como teoría de la percepción, que va un poco por aquí, y también dos, como psicoterapia humanista. En términos como expectativa, atribución, disonancia cognitiva, ¿os acordáis de la disonancia cognitiva de Festinger en psicología social, no? Y tiene influencia en el comportamiento observable. O sea, que está viendo cómo interpreta y también está viendo otros constructos cognitivos, ¿no? Desde luego, insisto, en la depresión hay un modelo cognitivo y es clave, ¿no? Cómo realmente uno se ha acostumbrado a interpretar las cosas que le suceden o a sí mismo o el futuro siempre con criterios erróneos, ¿no? Hago todo mal. Si algo funciona mal, es mi culpa. Si algo va bien, es que ha sido suerte y los demás. Típicos esquemas de gente que se puede deprimir. Lo que va bien ha sido cuestión de suerte. Lo que va mal, mi culpa. ¿No? O pensar, ¿tengo yo posibilidades de mejorar mi situación? No. Depende de que haya suerte. Claro, joder, a ver quién mejora la situación así, ¿no? O yo es que creo que hago todo mal, todo, y que mi futuro va a ser siempre malo. Son criterios, son pensamientos de gente que se puede deprimir. Bueno, desarrollo dice, más actuales, dice, planteamientos clínicos más actuales como el de Bandura sobre todo un poco lo que decíamos, el aprendizaje un poco vicario, ¿no? Beck, depresión. Y la psicología personal de Kelly, un poco los constructos personales que tenemos a la hora de interpretar la realidad. Recordar, cuando veamos psicología cognitiva, vamos a hablar de dos cosas. Uno, pensamientos concretos y dos, lo que se llama esquemas o constructos cognitivos. Una cosa es que yo tenga una idea concreta, cosa es que habitualmente mi percepción es esta, es un constructo erróneo. Y que eso, digamos, es una base a partir de la cual salen otros conceptos, pensamientos. Dice, por ejemplo, en el campo de las emociones, os habla de Lazarus. Veremos al hablar de la ansiedad, de la teoría de Lazarus, donde él habla de que el estrés está mediado a nivel cognitivamente, por valoraciones que yo hago de hasta qué punto yo me veo capaz de hacer frente a los problemas y de hasta qué punto yo, como conceptualizo el problema. Si creo que me la estoy jugando a la hora de estudiar psicopatología, y además creo que estoy muy poco preparado, me va a decir algo nervioso. Si digo, bueno, pues esto no es para... O sea, esto es algo que está bien si lo saco y si no, no pasa nada. Y además es que llevo ya primero aprobado, me conozco, y entonces sé que soy capaz de sacar la asignatura. Entonces puedo coger la asignatura con más tranquilidad. De eso nos va a hablar Lazarus, de esa valoración cognitiva que yo hago del problema y de mi capacidad como clave a la hora de generar ansiedad. ¿Vale? Es un modelo cognitivo, ¿entendéis? Entonces, la psicología cognitiva dice, implica contenidos para investigar, el proceso y los resultados. Se entiende que el hombre es un ser activo o se conecta entre lo biológico o lo conductual, que decían que no. Emplea metodología experimental y, por otro lado, dice, hay limitaciones en la capacidad de procesamiento. Dice, procesamiento selectivo, dice, nuestra mente con capacidad limitada selecciona ciertos estímulos, procesa tareas e ignora otras que pueden perturbar la adecuada realización de las seleccionadas. Habrá su gente con la depresión que dice, bueno, de un montón de cosas que hay en su vida, solo se fijan en lo que no está yendo bien y además se lo atribuyen a ellos. O sea, que tú eres culpable de la crisis. Pues en buena parte tengo mucho peso yo, ¿eh? ¿Entendéis? O eres muy culpable de que tu empresa ha ido mal, pero si realmente tú, tengo gente que se ha ido a la calle conocidos, es decir, se ha ido a la calle no porque trabajara mal, simplemente porque les han dejado de pagar. Sin embargo, no es que es mi culpa, pero es tu culpa si tú has vendido todo lo que tenías, pero no te han pagado los clientes, ¿no? No, pero es que yo si hubiera actuado de otra manera con ellos, no habrían pagado. Es una forma de interpretar una persona que se puede deprimir. Entonces dice, conceptos básicos del modelo cognitivo, dice, etapas de proceso de información, dice, lo más sencillo es procesamiento serial. ¿Os acordáis que esto lo veíamos en psicopatología, digo, en historia, perdón, decíamos de un procesamiento, o sea, que es un procesador, seguido el siguiente procesador, seguido el siguiente. Y en paralelo, recordáis que eran varios procesadores a la vez. A eso se refiere. Modelos bottom-up, todo esto es de historia, ¿se acordáis? Bottom-up y top-down, historia de hace 2 años. El año pasado no creo que eso no lo vimos. Sabéis que historia la doy yo, ¿no? O sea, que es bien, Bueno, bottom-up, recordar, estamos viendo de procesos de, o sea, pasos en el proceso de procesamiento, de abajo arriba, y de arriba abajo sería al revés, ¿no? Se está hablando de cómo se procesa la información, cómo se conocen los ordenadores, y también el papel de los esquemas en la organización del conocimiento, ¿vale? Bueno. Quizá, bueno, os habla de unos conceptos básicos del modelo cognitivo. ¿Qué pasa? Que no tiene reloj el ordenador, y estoy mirando porque quedan 7 minutos. ¿Entendéis un poco de qué va la lección? Primero, no os sorprendáis de que haya tantos modelos. En general, en la ciencia hay modelos. No es que esto de la psicopatología sea entonces un desbarajuste, sino, claro, primero, estamos hablando de signos y síntomas, cosas que vemos y cosas que nos cuentan. Segundo, estamos hablando de distintos trastornos. Es decir, una adicción a la máquina del juego es un problema sobre todo conductual, que puede ser bien favorecido porque yo puedo tener una facilidad para el descontrol de los impulsos de base cerebral, pero no es lo mismo, por ejemplo, una demencia, donde claramente es un problema básicamente orgánico, o de una esquizofrenia, donde básicamente y claramente hay una base orgánica, pero hay otros factores sociales, conductuales, es decir, como psicológicos y dentro de los cognitivos que están influyendo. Si en una esquizofrenia no tengo una cosa que se llama conciencia de enfermedad, es decir, darme cuenta de que tengo una enfermedad y de que lo que estoy pensando es irreal, todo eso puede influir en cómo me sienta yo. Parece como si tuviéramos una estufa, una olla express, ¿verdad? Pero no para que vaya a saltar, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, entender criterio de lo anormal. Recordar que esto que parece una tontería, en los años 60, 70, en Italia y en otros sitios, se estuvo la psiquiatría y se entendía que no había enfermedad mental y cerraron los psiquiátricos. Y dijeron que era todo un producto social, o sea, la etiqueta de enfermedad mental era un producto social y que no había enfermedad mental. Y eso llevó a que se cerraran psiquiátricos y en algunos casos no se crearan estructuras alternativas. Tenía su sentido porque había gente que estaba viviendo muy mal, pero no se quedan estructuras alternativas que ahora, por ejemplo, aquí en Navarra estamos viendo la necesidad de recursos residenciales. No es que hubiera que volver otra vez a meter toda la gente en el psiquiátrico, pero tú dices, tengo una persona donde creo que podría en la que creo que podría funcionar muy bien en un piso con otras personas con enfermedad mental y con un profesional, hace vida por Pamplona y está cuidada. Vale. Lista de espera, 2 años. Mínimo. Y mientras, pues con su familia, malviviendo. ¿Entendéis? Entonces, esos criterios también tienen mucho que ver en que, por ejemplo, en los 80, decir, bueno, vamos a meternos teorías psicológicas de los delirios. Un delirio, mira, es una alteración del cerebro y ya está. Bien, sí, pero también hay otros contenidos que podemos trabajar. ¿Vale? O al revés, meter en algunos trastornos, hablar de cosas biológicas. Ahora quizás sobre todo es un modelo multifactorial, biopsicosocial, y dando más peso en unos que en otros. Y esto último que os he dicho, lo biológico, os hablará otro día, y otro que se llama Marino Fernández, que es un catedrático de la Universidad de Oviedo, y tiene un libro que se llama La invención de los trastornos mentales, y da bastante caña a esto. Y por otro lado, lo que os decía, yo no comparo el DSM-5 con el DSM-4-TR, pero sí el DSM-3, al DSM-4-TR es bastante más gordo el DSM-4-TR, y el número de categorías aumenta. Entonces dice que categorías que antes se entendía como conducta normal, ahora se entiende como patología. Y la segunda cosa es que el peso, según este autor, de las industrias farmacéuticas hace que se entienda a crear categorías de patología. Conducta normal se entienda como categoría y se le ponga la categoría de biológico y se intente medicar. ¿De acuerdo? Muy bien, paramos aquí. Muy bien. Bueno.